tal? Bienvenidos al podcast semanal de Capex.com de Market Express. Soy Connie Marulanda y aquí estoy con Miguel Ángel Rodríguez para hablar sobre uno de los temas de mayor interés del mercado, sobre los índices norteamericanos. ¿Ya han tocado fondo los índices o aún seguirán cayendo? Miguel, si repasamos el comportamiento de los mercados bursátiles en lo que va del año, observamos caídas generalizadas en las bolsas durante el primer semestre de este 2022. Y en lo que respecta a los índices norteamericanos, este ha sido el peor primer semestre del mercado en 50 años para el Standard & Poor's 500. Este índice ha registrado una caída de casi un 20%, mientras el Nasdaq ha caído más de un 20%. ¿A qué se deben estas correcciones? ¿Cuáles son las causas de las caídas de los índices norteamericanos?
Hola Connie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues sí, efectivamente el tema este es de gran interés y además que levanta una gran controversia. Hay mucha disparidad de opiniones ahora mismo en el mercado sobre esto. Bueno, y la pregunta que tú me haces, hemos visto un primer semestre de caídas precipitadas. Yo recuerdo que a final del año pasado casi todos estábamos ahí, que era necesaria una corrección, las valoraciones estaban muy altas de las empresas, se esperaba problemas, me acuerdo, con China, que si el coronavirus, que si la crisis inmobiliaria en China, y no caían. Llegó el momento y justo a principios de este año, bueno, prácticamente a final de diciembre o principios de enero, fue cuando se originó la caída, que como tú bien has mencionado, ha sido una caída precipitada, muy fuerte, y en algunos índices más que en otros, ¿no? ¿Cuáles son las causas de esta caída? Pues básicamente hay que pensar una cosa, lo que provocó esta caída, más que una crisis inmobiliaria en China, más que problemas en el comercio mundial por el tema de las cadenas de suministro, fue el miedo a la inflación. Miedo a la inflación, hay que recordar siempre eso, miedo a la inflación que provocó y ha provocado el inicio de las subidas de los tipos de interés en casi todos los países de bancos centrales de Occidente. Inició la Reserva Federal, recordemos que se retrasó, que veía la inflación como algo que sería pasajero, que no iba a ser consistente. Sin embargo, ellos mismos han reconocido que no, que bueno, que la inflación era un problema, ¿no? Y eso es lo que causó la subida de los tipos de interés que se iniciaron este año en Estados Unidos. Ahora mismo, en el momento que estamos haciendo este podcast, ya han subido los tipos de interés desde cero, porque era una política monetaria ultra expansiva, hasta un 2,25-2,50 de rango de los fondos federales. Se espera que sigan subiendo más. O sea, las causas han sido las subidas agresivas y sobre todo las expectativas de subida muy agresivas, sobre todo al principio, que se produjo cuando se inició la subida de tipo de la Fed, y esto provocado a su vez por una inflación que ha venido motivada por varias razones, como es el caso de las disrupciones en las cadenas de suministros, sobre todo también por los estímulos fiscales del gobierno americano, inyectaron liquidez a todos los particulares en Estados Unidos y los tipos de interés más bajos. Esas fueron las razones principales que motivaron la caída durante el primer semestre de los índices bursátiles americanos. No nos tenemos que olvidar que esas son las causas principales: la inflación, y la inflación que posteriormente provocó por las subidas de los tipos de interés.
Vale, Miguel, si analizamos ahora los gráficos de los índices norteamericanos, podemos observar movimientos al alza desde mediados de junio hasta mediados de agosto. ¿Cuál puede ser la explicación a este impulso alcista?
Bueno, pues esta recuperación, que algunos en el mercado todavía hablan de que simplemente es una corrección dentro de un mercado bajista, aunque técnicamente, análisis técnico, podemos decir que el último tramo bajista ha acabado porque se han superado máximos anteriores, ¿no? Bueno, pues las razones para que se haya producido estas correcciones han sido varias. Principalmente las expectativas, de inflación, que se han ido disminuyendo en el transcurso de este tiempo por diferentes razones. La desaceleración económica, es evidente que estamos en un proceso de menor crecimiento mundial. China, por ejemplo, está a contrapié del resto de los bancos centrales, está bajando tipos de interés para estimular la economía. En Europa la situación es completamente diferente, tenemos un problema derivado de la guerra de Ucrania, con un incremento brutal de los precios de la energía. El problema del corte de suministro de gas está presionando a Europa y, bueno, se habla ya de recesión en Alemania y es muy posible. Y entonces desaceleración económica lo que hace es que las expectativas de subidas de precios sean menores, las materias primas cayeron desde altos, desde los máximos, por esta razón, menor demanda, por la normalización también de las cadenas de suministros. Hay que hacer bastante hincapié en que el tema del bloqueo de las cadenas de suministro ha sido muy importante durante este tiempo. No se podía suministrar los productos ya. Eso lo vemos en un índice que es el Baltic Freight Index, que es el índice que mide el coste del transporte marítimo. Este casi se triplicó durante toda la época de la crisis. Ahora está ya en condiciones bastante normales. Y estas expectativas de inflación por la caída de los precios de transporte, por las caídas de las materias primas, nada más que hay que ver el precio, por ejemplo, del trigo, muy relacionado con Rusia y con Ucrania, que son países exportadores y productores muy importantes en el mundo, han caído ya a niveles cercanos o prácticamente iguales que antes de la guerra. Vemos el cobre, por ejemplo, que es el metal industrial por antonomasia, que también ha caído de manera precipitada. Y muy importante, el precio del petróleo, que desde niveles cercanos a 130 por encima incluso, pues ha caído más de un 25 o un 30%. Eso está influyendo en el precio de la gasolina, que es uno de los principales componentes para calcular el IPC en Estados Unidos. Si miráis gráficos, podéis ver que existe una clarísima correlación inversa entre el precio del petróleo y los índices. El precio del petróleo empezó a caer a principios del mes de junio y casi una semana más tarde en casi todos los índices americanos, tanto Standard & Poor's como Dow Jones como Nasdaq, también empezaron a caer. Una correlación negativa. ¿Por qué? Porque la caída del precio del petróleo lo que anticipa es menor inflación futura. Por lo tanto, el movimiento este al alza viene motivado por la caída en las expectativas de inflación, la caída en las expectativas, y por lo tanto aleja el temor a subidas demasiado agresivas por parte de, en este caso, de la Reserva Federal, que puedan suponer un freno importante a la economía.
Vale, Miguel, pero antes de continuar, me gustaría que aclararas qué son las expectativas de inflación y por qué son importantes para el mercado.
Bueno, las expectativas de inflación básicamente los bancos centrales seguían por lo que se conocen como no son los valores actuales de inflación, que sí que están dando ya señales, tanto en el IPC como en un índice que es el PCE, Personal Consumption Expenditure, que es el índice preferido por la Reserva Federal para medir la inflación. Esos son los datos actuales. Las expectativas de inflación se miden, por ejemplo, existe un índice que es el Break-even inflation rate, el ratio de inflación en 10 años, que se mide entre la diferencia, para que lo entendamos, la diferencia entre el tipo de interés del TIP, que es el bono ligado a la inflación, con el tipo de interés del bono normal en el periodo de 10 años. Pues esa diferencia se ha ido disminuyendo, es la expectativa de inflación. Por lo tanto, las expectativas en los mercados de tipos de interés, en bonos, TIPS y bonos soberanos, ha ido disminuyendo, y ahí es donde está la Reserva Federal y casi todos los bancos centrales pendientes para poder, lo que llaman ellos, anclar las expectativas de inflación. Cuando las expectativas de inflación medidas por estos instrumentos que os estoy señalando son altas, los bancos centrales se ven forzados a subir los tipos. Ahora esas expectativas a la baja, y las razones a la baja es por lo que estaba comentando anteriormente: menor demanda global, caída de los precios de las materias primas, básicamente por eso.
Vale. Miguel, bueno, estábamos hablando sobre la correlación con el petróleo, ¿no? Una de las materias primas más importantes de la economía de un país y de los mercados financieros. ¿Qué podemos esperar del precio del petróleo?
Pues el petróleo, como bien dices, tienes toda la razón, es muy importante para esto, ¿no? De hecho, vuelvo a repetir lo que decía anteriormente. La correlación casi de libro inversa entre el precio anticipa en cierta manera el comportamiento, por lo menos en este contexto en el que estamos moviéndonos ahora. Bueno, El precio del petróleo, hemos visto una caída importante desde principios de junio hasta ahora, motivada por desaceleración económica, menor demanda global, sobre todo la demanda de China, que es la más importante. China está creciendo menos de lo que estaba creciendo, de lo que suele crecer. Espera crecimiento incluso ya por debajo del 4%, menor demanda, y luego incrementos graduales, marginales, por parte de los países productores de petróleo, que son los países de la OPEC, ¿no? Entonces hemos visto cómo el mercado, en el caso del WTI, el WTI, que es el americano, el West Texas Intermediate, ha caído desde niveles de... el último alto de 122.70 aproximadamente, ha llegado a tocar ahora recientemente 85 o 25, que es un nivel de soporte, ¿no? Entonces, y de aquí está recuperando ligeramente por estar en zona de sobreventa, ¿no? Bueno, pues hay varios elementos aquí a tener en cuenta. Por un lado, existe actualmente, en el momento de hacer este podcast, una amenaza tácita por parte de los países de productores, de Arabia Saudí en concreto, de recortar la producción de crudo, porque ellos dicen que los precios de futuro no se adecuan a la realidad del mercado, y ha habido una amenaza, por eso ha habido una corrección alcista. Pero por otro lado, existe la posibilidad cierta de que Irán aparezca de nuevo en el mercado de exportación de petróleo, si se llega a un acuerdo, el acuerdo nuclear. Y esto añadiría como 1,5 millones de barriles por día, un millón, perdón, más de momento sería 1 millón, más adelante 1,5 millones de barriles por día, y esto presionaría al crudo a la baja. Por lo tanto, si la desaceleración económica, que es cierta, se va a dar, si los tipos de interés ya están en niveles que posiblemente no sean más altos, y la posibilidad de que se incremente la producción con la aparición de un país tan importante como Irán, pues parece evidente que la presión a la baja en el crudo pueda seguir y veamos niveles más bajos de 80. ¿Sí?
Por último, Miguel, ¿qué nos puedes decir del posicionamiento del mercado? ¿Cómo están posicionados los actores institucionales, los grandes fondos y hedge funds?
Bueno, de momento el mercado, como te decía al principio, sigue estando muy, muy negativo, y de hecho el posicionamiento, las apuestas de los grandes inversores institucionales, de los grandes fondos de inversión, sigue siendo a la baja, sigue siendo posición corta, en un volumen que no se veía en décadas. Es una posición que, bueno, que sigue estando ahí. Últimamente parece que se ha aminorado un poco, pero si el escenario que sigue más adelante es el que estamos viendo, con un concepto que es el concepto de la desinflación, JP Morgan, uno de los principales o el principal banco de inversión de Estados Unidos, habla de que estamos posiblemente en un proceso de desinflación, esto es, que se vayan reduciendo las subidas de tipo de interés. No estamos hablando de deflación, que son caídas de precio, sino algo más bajos, y pronostica que a final de este año veamos una inflación en Estados Unidos alrededor ya del 4%, pues entonces el posicionamiento, como tú me preguntas, en el mercado corto, pues no parece que vaya a tener mucho éxito, y eso incluso podría presionar, darle soporte al mercado ante la necesidad de cerrar posiciones, ¿no? En este sentido, bueno, va a ser muy importante lo que veamos en los próximos días después de este podcast, pero el mercado está apostando a la baja, tú me preguntas eso, está apostando a la baja, y de momento el mercado lo único que ha tenido ha sido una pequeña corrección en una subida que ya se inició a principios de junio y que continúa.
Bueno, muchas gracias, Miguel. Esto ha sido todo por hoy. A todos nuestros oyentes, gracias por escucharnos. Os invito a suscribirse a nuestro podcast de Market Express para estar al día de los acontecimientos más importantes en los mercados financieros. Hasta el próximo episodio.
Hasta pronto. La siguiente información se proporciona como una comunicación general de marketing con propósito solo de información y no pretende constituir un asesoramiento de inversión, ni una oferta o solicitud para realizar transacciones en cualquier producto financiero. Deberás realizar tu propia búsqueda o análisis. El rendimiento o proyecciones pasadas no son un indicador confiable de resultados futuros. El 73,16% de las cuentas CFDs minoristas pierden capital.